Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 26 de noviembre y comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales, como siempre, de este que les habla, de Leonardo Galán. Estaré encantadísimo de poder acompañarles hasta las 13:35 y también los saludos de Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas de este programa, que dura lo que dura, porque ya saben que hay 35, llegará por aquí Beatriz Ortega con noticias Más de uno Jerez, pero antes se dará su vueltecita por los estudios ahora en el programa para contarnos más o menos y avanzarnos un poquito de qué tenemos hoy como noticia en nuestra ciudad. Luego vamos a hablarte del Festival Relío. Yo no sé exactamente lo que es, ¿vale? Es una iniciativa que ponen en marcha los estudiantes de último curso de marketing de la Universidad de Cádiz. Lo hacen en el campus de Jerez, de la Asunción, y que se va a celebrar el próximo 10 de diciembre. Van a estar por aquí algunos de los alumnos que se encargan de organizar este relío, y así que luego nos enteraremos de qué va todo esto. Tendremos nuestra sección de salud con José Luis Manzano. Vamos a hablar con él de las propiedades nutritivas del ajo, ¿vale? Que son muchas y variadas. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Luego tendremos nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio de Barea y el diseñador Quique Guillén. Con ellos vamos a hablar del proyecto para la creación de un laboratorio de la imagen y también de la identidad de un pueblo. Y tendremos nuestras terapias naturales con Celia Briantes, con la que hablaremos de las enfermedades autoinmunes, pero desde la perspectiva del Ayurveda. De este y de mucho más vamos a hablar aquí en Más de uno Jerez, o Más de uno, que comienza como siempre mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, y para ello contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Hoy y mañana en la provincia de Cádiz tendremos tiempo estable, con cielo poco nuboso o despejado. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen o suben. Se esperan hoy máximas de 19 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera, 18 en Cádiz, Jerez de la Frontera y Rota. Mañana las temperaturas se mantienen o bajan, con máximas de 18 grados en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 10 en Algeciras, 9 en Cádiz, 8 en Rota, 6 en Jerez de la Frontera y 5 en Arcos de la Frontera. El viento esa tarde será del nordeste, flojo a moderado, más intenso en el litoral atlántico. Mañana el viento será del este o nordeste, flojo a moderado, más intenso en el área del estrecho. Es una información de AEMET.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Ya está aquí el Black Friday de Muebles Rey. Te descontamos el doble del IVA en todo, dos veces sin IVA. ¿Escuchaste bien? Sin IVA por dos en todo lo que quieras comprar. Y además, financiación en 12 meses sin intereses y no comienzas a pagar hasta febrero de 2026. Black Friday de Muebles Rey. Parque Empresarial Oeste, Segunda Rotonda, Jerez de la Frontera. Abrimos el próximo domingo 30 con nuestro horario habitual.
Comandante Fermín, nuestros sensores detectan una bajada en los precios. Cierto, es alucinante. Toy Planet está en modo ahorro total.
Aprovecha esta gran promoción. Ahórrate el IVA del 17 al 27 de noviembre por compras superiores a 50 euros en vales canjeables. Consulta condiciones. Abraza la Navidad en tiendas Toy Planet.
Vive la Navidad en Olvera. El mercado navideño te espera el 6 de diciembre, de 10 a 20 horas, en las calles Llana, Victoria y Plaza de Andalucía. Disfruta de artesanía, gastronomía, talleres, zambombas navideñas y del rally de compras, con premios de 400 y 900 euros para gastar ese día. No te lo pierdas. Ven al mercado navideño de Olvera este 6 de diciembre.
Onda Cero. Felices 35.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
24 minutos y medio que pasan de las 12. Beatriz Ortega, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La veo muy de verde corporativo Onda Cero en el día de hoy. También está usted celebrando los 35 años hoy, ¿no?
Hombre, yo lo celebro todos los días.
Nosotros empezamos hoy hace justamente una semana.
Hoy es el día en el que arrancó esta aventura llamada Onda Cero. O sea que, imagínate, muy contenta, muy de verde. Ahí. Oye, pero no lo he pensado, coincidido.
No, ha coincidido.
Es que tengo mucha ropa verde, me gusta. ¿Ah? Verde esperanza, dicen, ¿no?
Esperanza de la Yeta.
Hay que tener esperanza.
Esperanza Macarena.
Siempre en la vida.
Esperanza. Bueno, venga.
Bueno, tenemos por un lado los asuntos que van a ir al próximo pleno, que va a ser pasado mañana, recordemos, Leo, coincidiendo con el último viernes de este mes de noviembre. Uno de los temas que van a llevar los miembros del Grupo Municipal Popular va a ser... conocer qué es lo que piensa hacer el gobierno. Ellos quieren pedir al gobierno central, concretamente, que derogue la obligatoriedad de imponer una tasa de basura, o sea, que se eleve el precio, podemos decir, de la tasa de basura. Será uno de los asuntos que lleven a ese pleno. También, por otra parte,
que se eleve, ¿no? Será lo contrario, ¿no? Que se baje la tasa, ¿no?
No, que se lleve, que se eleve al pleno.
Ah, que se eleve al pleno. Es que he entendido que se eleve como que la ponga más cara.
No, no, que se eleve al pleno para que no suba la tasa de la basura. ¿Vale? Ahora todo, perdón, todo
ahora
explicado.
Ya sí lo...
Que
ya,
se
alíñamelo con dibujito, que si no, no me entero.
Te hago un croquis.
Sí, sí.
Vale. Y bueno, por otra parte, van a pedir también que el gobierno central elabore un plan de atención para los pasajeros de los trenes y un plan de choque extraordinario para dotar de recursos económicos y humanos para poner fin al caos, dicen, el caos ferroviario que existe en la actualidad. Vale. Será uno de los temas que abordemos. También, por otra parte, Comisiones Obreras, Leo, anuncia que se personará ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para defender el derecho al descanso de los trabajadores del comercio de Jerez, porque consideran que la patronal del comercio, en este caso, el de grandes superficies, ANGED, pretende acabar con la actual zona de gran afluencia turística de Jerez. Así que, bueno, se van a personar en este caso jurídicamente.
Vale.
Luego, por otro lado, el Hospital de Jerez, concretamente, la delegada de Comisiones Obreras en el Hospital de Jerez, muestra su apoyo y su agradecimiento a los trabajadores que han participado de una concentración convocada para reivindicar la reclasificación profesional de los técnicos medios y superiores.
Ajá.
Será otro de los asuntos.
Vale.
Más cosas. A las 5 de esta tarde, el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, va a ser el encargado de descubrir la escultura dedicada al fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y recientemente fallecido Álvaro Domecq Romero.
Uh-huh.
También hablaremos de este tema. Buenas noticias, por ejemplo, para los médicos Ángel León y Eddie Jean-Paul, fundadores, por si no lo sabías, del Servicio de Hematología del Hospital de Jerez.
Hombre.
Van a ser nombrados hijos adoptivos de la ciudad.
Hombre,
próximamente, pues ya se han iniciado los trámites.
Me parece.
Y
muy
luego,
bien,
por otra parte,
sea por la sangre que lleva en Jerez, digo, por nombre, como hematología y eso.
Más bueno. Buenas noticias, Leo. Los profesionales del Centro de Salud Jerez Sur acaban de recibir un premio nacional por su proyecto Diferencia de la presión arterial entre ambos brazos en pacientes de atención primaria de salud y de riesgo vascular. Es un trabajo muy interesante que trata sobre la detección precoz del riesgo vascular en adultos desde los 40 hasta los 90 años.
Y depende del brazo donde te tomen la presión, variará o lo que sea.
Varía. ¿Eh? Sí, sí, sí. Es increíble.
Pues mira.
Bueno, oye, así que...
Bueno saberlo.
Es bueno saberlo y sobre todo para los profesionales médicos.
Venga,
luego,
la ulti.
Venga, la ulti. A ver, la ulti la tengo por aquí. La Operación Altillo. ¿Cómo te suena?
Operación Altillo. Está bien.
¿A qué te suena?
A que no es pajillo.
Bueno, es una operación llevada a cabo desde el pasado mes de octubre por la Policía Nacional, que ha finalizado con la incautación de más de 1.000 plantas de marihuana localizadas en el interior de una nave industrial de Jerez.
Vaya.
Han sido detenidas de momento 4 personas, porque, bueno, y puestas a disposición de la autoridad judicial competente como presuntos autores de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, ¿vale? Por todo lo que tenían allí montado.
Vale.
En fin, la investigación, como decimos, sigue abierta por si hubiera más personas implicadas en esta trama, que es un hecho que no se descarta, Leo.
Se dieron cuenta porque la luz estaba, la factura llegaba muy altillo, ¿no? Ya decíamos,
pero alta era, que llegaba. Imagínate, imagínate lo elevada que era.
Qué nivel. Bueno, pues nada, estaremos pendientes a partir de las 13:35 con estas noticias y todas las que quiere, unas cuantas más, y con las voces de sus protagonistas, que es lo chulo. Beatriz Ortega, gracias.
Gracias.
Adiós.
A ti, hasta luego.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Las Dunas Shopping creemos en la Navidad.
Descubre los regalos perfectos, las últimas tendencias en moda, tecnología, decoración y mucho más.
El centro de tus compras y de los mejores momentos está en Las Dunas Shopping. Esta semana es de Black Friday. Adelanta las compras de Navidad y disfruta de precios increíbles.
La agricultura del futuro ya llegó con Carvisión Electrónica. Instalamos sistemas de autoguiado para maquinaria agrícola con tecnología GPS de alta precisión. Optimiza siembra, riego, fertilización y cosecha sin desperdicios y con máxima eficiencia. Ahorra tiempo, combustible y mejora tu rendimiento, compatible con tu maquinaria actual. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 649 40 63 30. Carvisión Electrónica, tecnología para el campo.
¿Alguna vez has ido a por materiales y no tenían todo lo que necesitabas? En Obramat eso no te pasará. El próximo 2 de diciembre abrimos Obramat Jerez, el almacén de la construcción y la reforma con más de 20.000 productos con stock siempre disponible para que nunca te falte ni un solo material. Desde las 7 de la mañana en el centro comercial Luz Shopping, donde compran los profesionales. Obramat.
Todos los días, de lunes a viernes en Noticias de Jerez, 8 y 20 de la mañana, Gadir, concesionario Kia en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Encontrar la casa ideal puede parecer un reto, pero en Inmotai lo hacemos sencillo. Te preguntarás cómo. Primero, seleccionamos las mejores opciones para ti. Luego te asesoramos en cada paso. Y por último, gestionamos todo para que solo te preocupes de disfrutar tu nuevo hogar. Así, da gusto. Pregunta a Inmotai y deja de buscar. Visítanos en Paseo de las Delicias número 44 o llámanos al 622-073-758. Inmotai, tu casa empieza aquí.
Hay sonidos que nos hacen vivir. La risa de un ser querido, la música que te emociona, la naturaleza. Y sin darnos cuenta, los vamos perdiendo si no cuidamos nuestra salud auditiva. En Clínica Audile te ofrecemos toda la información sobre tu audición sin compromiso. Tú decides qué hacer. Te damos el tiempo que necesites para probar tus audífonos, siempre con nuestro acompañamiento. Además, si ya tienes otros audífonos, aunque no estés totalmente satisfecho, te ayudamos a sacarle el mayor partido. Audile, tu clínica 100% independiente. En Jerez, Plaza Madre de Dios 14, local 19, o en audile.es. Audile, de tu oído al corazón.
Onda Cero. Felices 35.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Seguimos adelante, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Me gusta recordarles que nos pueden escuchar por el método tradicional de radio, en el 90.3 de la FM, pero que también pueden hacerlo en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil, si se han descargado, eso sí, la aplicación gratuita de Onda Cero. Onda Cero, que tampoco me cansaré de recordarles, está celebrando sus 35 años de historia y nos van llegando, bueno, pues diferentes mensajes de alcaldes y demás que nos quieren felicitar. Y como tú comprenderás, bueno, pues hay que hacerles caso y escucharlo. Por ejemplo, el alcalde de Puerto Serrano.
Pues desde Puerto Serrano, muchísimas felicidades a Onda Cero por sus 35 añitos. Muchísimas felicidades a todos sus trabajadores y sus trabajadoras. Y muchísimas felicidades a todos sus oyentes, entre los que me encuentro. Por supuesto que es una gran alegría que un medio de comunicación que atiende y además lo hace de manera tan exhaustiva y tan profesional toda la actualidad de Jerez y toda la actualidad de la provincia, cumpla años. Desearos que cumpláis muchísimos más y, por supuesto, deciros que en Puerto Serrano siempre tendréis las puertas abiertas. Muchísimas gracias.
Qué bien se está en Puerto Serrano y qué bien se come en Puerto Serrano, sí señor. Bueno, que nosotros seguimos adelante, que todavía tenemos que contarle muchas más cosas. Por ejemplo, yo lo decía en la presentación del programa, vamos a hablar de una cosa que se llama Relío Fest. Y dice uno, ¿esto qué es lo que es? Bueno, pues como yo no tengo ni idea de lo que es, he invitado a algunos de los organizadores para que me los cuenten. Están con nosotros, por un lado, María del Mar Vargas. María del Mar, buenas tardes y bienvenida.
Buenos días.
También está Esperanza González, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también Ricardo Muñoz, buenas tardes.
Buenas.
Bueno, así, a grandes rasgos, Relío Fest. Esto que, bueno, es un festival, me imagino, pero relío y esto, ¿por qué? A ver, contadme un poquito de qué va esto.
Bueno, pues Relío Fest es la segunda edición de un festival de música que realizamos los alumnos de cuarto de marketing del campus de Jerez, de la Universidad de Cádiz. Uh-huh. Y pues básicamente un festival de música como otro cualquiera, pero completamente organizado y gestionado por estos, en este caso, 13 alumnos que somos este año. Y bueno, pues se trata de crear un ambiente de aprendizaje en el que vienen muchísimos artistas Este año son 7 artistas que son más o menos emergentes, algunos son más conocidos, otros menos, uh-huh. intentando darle pues esa visibilidad que se merecen y que todo el mundo disfrute de, bueno, pues de un pequeño festival en el campus, que no todo va a ser estudiar.
Bueno, en cierta forma también es parte de vuestro estudio, ¿no? Porque si vosotros hacéis marketing, bueno, pues el hecho de organizar festivales y todo esto también podría incluirse, sobre todo me imagino que a la hora de venderlo un poco, ¿no? No sé, ¿cómo va esto? A ver, ¿cómo lo habéis planteado?
Pues sí,
podría
bueno...
hablar a los demás también, no por sí. cortarte a ti, sino digo por darle un poquito de hueco a ellos.
Pues sí, uno de nuestros objetivos este año también era, como es la segunda edición y como obviamente somos de marketing, impulsar un poquito más el tema de las redes sociales, venir, por ejemplo, como ahora a medios de comunicación, que nos dé un poquito más de voz, uh-huh. para darle un pequeño empujón con respecto al año anterior. Uh-huh. Y ese era nuestro objetivo. Y también confiar en nuevos artistas, sobre todo de la zona, de Jerez, de alrededores, y darle visibilidad, porque la industria musical, como todos sabemos, está muy complicada. Y si nosotros, como estudiantes de marketing, le podemos dar un empujón y ayudarle, pues perfecto.
Uh-huh. Bueno, María del Mar, háblame un poquito de, por ejemplo, del cartel que nos vamos a encontrar, esos músicos que tendremos sobre el escenario allí en el campus. ¿Tenéis por ahí los datos de quiénes son los que nos van a hacer vibrar en cada momento el próximo día 10, que es cuando va a tener lugar precisamente este festival? A ver, cuéntame un poquito quiénes son.
Sí, nosotros tenemos 7... Van a venir 7 cantantes, uh-huh. y empieza el festival a las 12 de la mañana y dura hasta las 7 de la tarde. Van a venir tanto DJs como cantantes, y son todos como cantantes emergentes de aquí, de la ciudad.
Sí, pero tradúceme, ¿cantante emergente qué? ¿El que no lo conoce nadie o qué?
Cantantes que acaban de empezar y que tampoco tienen muchos recursos como uh-huh. para darse a conocer, y nosotros vamos a crear como un espacio para que ellos puedan venir y darle visibilidad a esos cantantes.
Uh-huh. Esto es como las peñas flamencas, uh-huh. por ejemplo, que el que está empezando, pues bueno, pues se va abregando un poquito, ¿no? Se le va dando un poco de sitio para que vayan cogiendo lo que es el rodante, como se suele decir. Bueno, esto principalmente me imagino que está centrado en todo el tema de fiesta, ¿no? Es decir, de pasarlo bien, ¿no? Y estar abierto pues a todo el mundo, no solo a los que estéis estudiando allí, o solo es para vosotros.
No, puede venir claro. todo el mundo. Uh-huh.
¿Y a quién le podemos recomendar esto? Porque me imagino que sobre todo estará pensado para gente más o menos joven, ¿no?
Hombre, es verdad que los festivales suelen ser un ambiente juvenil, además tenemos mucho...
Depende del festival.
La mayoría de los cantantes que vienen son raperos, uh-huh. que es algo pues más de este estilo, pero vamos, que está invitado todo el mundo que le apetezca venir, pasar un buen rato y disfrutar de este pequeño festival, pues cualquiera también que nos esté oyendo ahora mismo, Onda Cero, por ejemplo, puede asistir sin ningún problema, que allí tenemos, además de artistas, tenemos un montón más de cosas. Tenemos stands que van a formalizar alumnos y personas que tienen pequeños emprendimientos, pequeños emprendimientos artesanales, como una pequeña empresa de jabones, sí. otros pequeños artistas, tenemos también tiendas de ropa. Uh-huh.
Algunas asociaciones pues, también.
Ajá. Y hay cuestiones benéficas también, porque esto muchas veces en los festivales se suele dejar algún stand, yo que sé, para Intermón, para Cruz Roja, para esto, para lo otro. ¿Vosotros habéis pensado en eso? ¿O ya lo estoy dando idea para el año que viene?
No, sí, hemos invitado a alguna, no podemos decir nombre porque todavía no nos han confirmado, pero probablemente venga alguna ONG también, uh-huh. para que puedan formar parte de ello y eso, y colaborar también de esta forma con ellos.
Y algo que me interesa muchísimo, primero que nada, es lo del prelío esto, porque ya veis, antes del relío, viene el prelío. Lo del prelío, ¿qué es? ¿Una especie de fiesta como para presentarlo todo y tal? ¿O qué es lo que era exactamente?
Bueno, al final somos una, como hemos dicho, un evento gestionado casi al completo por alumnos, entonces los recursos son pocos, es verdad que tenemos algunos patrocinadores que nos están ayudando económicamente, pero... Bueno, pues no es el dinero que suele tener un gran festival. Entonces lo que hicimos el prelío, aparte de para darle visibilidad y para nosotros mismos ver cómo somos capaces de acceder a la gente, de que la gente nos conozca, pues también fue un poco una manera de recaudar algunos fondos para poder realizar el evento principal que tenemos dentro de 2 semanas.
¿Y cómo estuvo? ¿Cumplió las expectativas vuestras o no ese prelío?
Sí, mucho más de lo cumplió las expectativas, pero muchísimo. Hicimos actividades como, por ejemplo, un bingo. Bueno, hicimos 3 bingos, 2 normales y 1 musical. Hicimos
¿bingo
también
musical? ¿Eso qué es lo que es? A ver.
Pues como un bingo normal, pero con música y cantante en el...
¿Tiene que ir cantando los números?
Nosotros poníamos la música y en el en el bingo estaba el cantante. Sí, el cantante. Y tenían que ir apuntándolo. También hicimos como una especie de reliada, que es como unas olimpiadas con varios juegos tradicionales, como por ejemplo el pañuelito, la silla musical.
Está chulo. Bueno, y ahora, una vez que llega el relío, lo más importante que quiero saber yo qué es lo de el beer pong. ¿Esto qué es lo que es? A ver, porque beer a mí me da una cerveza, pong a ping pong, que vaya a jugar ping pong con cerveza, ¿o cómo va esto?
Básicamente son varios vasos, unos en un lado y otros en otro, hay dos personas y tienen como una pelota de ping pong ir intentando meter la pelota en la cerveza. Entonces cuando entra, esa persona a la que ha recibido la pelota tiene que beberse la cerveza.
Oye, eso me gusta.
Una manera rápida y divertida de emborracharse.
Sí, sí, ¿no? Y mira que nosotros aquí siempre fomentamos el consumo responsable, pero bueno, ya tú tampoco habrás 70 vasos, ¿no? Habrá a lo menos 3 o 4. Bueno, pues nada, eso hay que practicarlo. A ver, luego tendréis también ruleta de premios, sorteo y demás, ¿no? Y luego me imagino que cuando todo esto finalice, bueno, como también van los DJs y toda la historia, la fiesta va a estar garantizada, ¿no? A todas horas, ¿no?
Hombre, por supuesto. Aparte del relío como tal que tenemos el día 10, al día siguiente realizamos una fiesta en la discoteca Hoyo, de relío por Hoyo, en la que todo el mundo que esté en el relío evidentemente se va a quedar con más ganas de fiesta, pues está invitadísimo a venir. Vale. Y nada.
Y más cuestiones. Tema de sonido, ¿qué lo montáis vosotros desde la universidad? ¿Tenéis equipo de sonido y todo esto? ¿Cómo va? Luego para limpiar, ¿quién limpia? ¿Vosotros? ¿Los 13 alumnos? ¿O cómo lo...? Estas cuestiones organizativas, verás tú cómo estáis haciendo lo del marketing, todo esto hay que tenerlo en mente.
Pues todas esas cuestiones también las gestionamos nosotros, lo que es montar, bueno, montar nos ayudan un poco, es verdad, pero a recogerlo tenemos que recoger todo 100% nosotros. Y tema de sonido y todo, tenemos que nosotros que contactar con gente, si no hay, pues también ir resolviendo cosas. Básicamente es resolver todo, el tiempo.
De todas formas, me imagino que la universidad echará un cable, ¿no?
Sí.
Capítulo organizativo, ¿no? Y demás, ¿no? Y un poco en el control de masas que dedicamos, ¿no? No sé.
Sí, la verdad es que nuestra facultad y nuestra vicedecana, sobre todo, nos está ayudando un montón, así que desde aquí también se lo agradecemos. Y
¿ella va a la fiesta?
Sí.
Sí, sí, claro.
De hecho, va a dedicar unas palabras para abrir el festival y tal, así que bien, estamos muy contentos.
Está bien, sí, señor. Bueno, como decimos, el día 10 de diciembre lo hacéis en el campus de la Asunción, entrada libre para todo el que quiera ir y para todo el que se lo quiera pasar bien, desde las 12, ¿me dijiste?
De 12 a 7, sí.
De 12 de la mañana a 7, ¿no? Pues nada, que por allí nos daremos una vueltecita y veremos esos nuevos talentos que nos podemos encontrar. María del Mar, Esperanza, Ricardo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Onda Cero. Bueno, si queréis comentar algo más, aprovechad que tenéis el micrófono abierto. Vendedme algo, yo qué sé.
Nada, agradecer muchísimo a Onda Cero por tenernos aquí hoy, que nos ayuda muchísimo para darle visibilidad. Y que, por supuesto, todo el mundo, como ya he dicho, que esté escuchando esto ahora mismo, está invitadísimo a asistir a nuestro festival y a vivir una experiencia de... Bueno, que también es primera para nosotros, pero que creo que va a quedar bastante, bastante chula.
Perfecto, pues tomamos buena nota. Señores, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¡Nos adelantamos al Black Friday! ¡Nos adelantamos al Black Friday! ¡Nos adelantamos al Black Friday! En Descansolandia, nos adelantamos al Black Friday. Grandes descuentos y muchísimas ofertas en colchones, sofás y canapés. Porque en Descansolandia, nos adelantamos al Black Friday. Visítanos en Jerez, Avenida de Arcos, calle Eje sin número. Y en Cádiz, calle Alcalde Blázquez 17.
En Restaurante La Piedra, reserva ya tu comida de empresa y pregunta por su calendario de zambombas. No te quedes sin sitio. Estamos de martes a domingo de 12 a 5 de la tarde y los viernes y sábados también en horario de noche. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Estamos en la entrada de la circunvalación del Parque Empresarial. Restaurante La Piedra, cocina gaditana de calidad. Atención de 10, tu apuesta segura. Estamos en Avenida de Lebrija, Parque Empresarial, Jerez. Restaurante La Piedra, apuesta por la calidad.
En Obramat creemos en las ciudades que se construyen con compromiso. Y con Jerez nos comprometemos de verdad. El próximo 2 de diciembre abrimos un nuevo almacén Obramat en el centro comercial Luz Shopping desde las 7 de la mañana. Más de 20.000 productos de marcas profesionales y un espacio diseñado para que tu compra sea rápida. Donde compran los profesionales. Obramat.
Dental, Beinman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beinman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeinman.es. En Medina Sidonia está Sobrina de las Trejas, desde 1852 endulzando los paladares más exigentes. Visita lastrejas.com y descubre sus afamados alfajores, amarguillos o polvorones, todo elaborado de forma artesanal. Reparto en toda España. Recuerda lastrejas.com. Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beinman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Onda Cero. Felices 35.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Yo creo que hasta la sintonía tenía ganas de que recuperáramos la sección de salud. Bueno, ha sido una semana, tampoco ha sido tanto, pero bueno, está bien, ¿eh? Porque siempre José Luis Manzano nos comenta cosas muy interesantes. Don José Luis, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Leo.
Bueno, hoy vamos a hablar de algo... A mí me gusta mucho, ¿qué quieres que te diga? Yo cocino mucho con ajo y todo esto. Y vamos a hablar del ajo y de las propiedades que tiene para nuestro organismo. Y eso está bien. Por lo pronto yo me tiro a la piscina y diré lo del tema de que es antioxidante también, ¿no? Como toda especie que estábamos comentando y demás. Y eso ya es gloria en manos de Santos.
Efectivamente. Y además, antienvejecimiento.
Ajá.
Eso o sea, también... esa labor antioxidante...
Ese me nota en la tesis sí, de la claro. cara que como mucho ajo. No, está bien, ¿no? Ahora que todo el mundo está preocupado por todas estas cosas, ¿no? Bueno, está bien, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ¿qué más cositas nos aporta... lo que es el ajo, a ver.
Bueno, ya hablábamos de las especias y que no tenemos que escatimar a la hora de cocinar con especias porque es una gran fuente de antioxidantes, como tú dices, uh-huh. y sobre todo porque nos estimula el sistema inmunitario. Uh-huh. Nuestro sistema de defensa, ya no solamente ante la gripe, sino ante todas las enfermedades, y hablo de todas, casi todas, tienen que ver con el sistema inmune. Uh-huh. Entonces, es un refuerzo más al sistema inmune.
Sí,
el ajo es el ingrediente más estudiado en la cocina. Está ahí entre que no se sabe si es un alimento o un medicamento, por sus propiedades.
Vaya. Uh-huh. Me da una pastillita, te tomas una
ajita. Sí, lo único,
con cuidado que pique.
Claro, lo único que crudo es como deberíamos de tomarlo. Y es como quizás nos da mucho más replus tomarlo.
Muchas veces eso pasa con otros productos también, ¿no? De la naturaleza, que una vez sí. que tú los cocinas o los calientas, pierden muchas de sus propiedades.
Pierden muchas de sus propiedades. Hay un refrán muy antiguo por ahí que dice ajo cocido, ajo perdido.
Uh-huh. Yo creí que era porque no lo fríes bien, no coge el sabor.
No,
que iba por ahí, pero no. Va por el otro lado, ¿no?
Va por el otro lado. La idea es consumirlo en crudo, siempre uh-huh. que sea posible y evidentemente no nos altere demasiado nuestra vida, ¿no? Porque olemos el aliento, el sudor incluso, puede oler a ajo.
El gazpacho es magnífico, por ejemplo, una
sí,
forma de...
efectivamente, de tomarlo en crudo.
Uh-huh. O también, yo qué sé, en ensalada, ¿no? Que lo pique muy finito y tampoco
exacto,
le eche 10 dientes de ajo.
Ajá.
Eso está bien.
Mira, es muy bueno para ahora que estamos en época de invierno y o casi invierno, otoño, frío, pues como anticatarral y como antigripal.
¿Ah?
Sí, pues tiene unas propiedades antibacterianas muy, muy, muy estudiadas y muy claras, ¿eh?
Bueno.
Tanto antibacteriana como antivíricas y antifúngicas. Antifúngica quiere decir que es anti los hongos, ¿ah? Antihongos.
Vaya, está para Ignacio, te viene.
Sí. Ya Louis Pasteur, el inventor de la penicilina, en 1858, decía que si se echaba un jugo de ajo sobre la bacteria, la mataba.
Vaya.
Y antes de que llegasen este tipo de medicamentos tan, tan poderosos y que no han salvado tantas vidas, el ajo se utilizaba como antibiótico. Lo único que se utilizaba dosis de 30, 40, 50 dientes de ajo al día para evitar infecciones graves, ¿no?
Vaya, es una pasada.
Imagínate el
olor, estómago lo tendría reventado.
Bueno, es un protector gástrico.
Ah, ¿sí?
Sí, lo único que... Hombre, si tengo sensibilidad en el estómago, tengo gastritis, me va a sentar mal. Uh-huh. Pero si la persona no tiene problema... 2-3 ajos al día se pueden tolerar sin problema.
A mí me lo dijeron incluso, de esto de las cosas que dice la gente y luego vete tú a saber si es verdad o no. A mí me daban unos ataques de alergia, de rinitis alérgica brutal.
Sí.
Si eso mastica un ajo y se te quita todo. La verdad se me quitó todo, pero porque poco más y me da un flash, vamos allí, pero porque me comí la ronda. Pero se me quitó los estornudos.
Bien,
esas cosas sí funcionan
porque
también, ¿no?
Tiene mucho que ver a grandes rasgos, ¿eh? Con todo lo que es el sistema respiratorio superior. Uh-huh. Catarro, sinusitis, asma incluso, como, uh-huh, bueno, gripes, uh-huh, todo, y todo eso ayuda muchísimo en la tos, como expectorante para facilitar la expulsión de moco, para eso va todo genial. Aparato, uh-huh, respiratorio, luego tiene otras virtudes. Mira, la Enciclopedia de Medicina Natural atribuyen que es eficaz, como hemos dicho, contra las bacterias, que reduce enfermedades del corazón, la posibilidad de sufrir enfermedades del corazón, infarto o ictus, ¿verdad? Uh-huh. Normaliza la tensión arterial, incluso los niveles de colesterol, protege contra formas de cáncer y ciertos tumores.
Vaya.
O sea, que es un alimento realmente maravilloso. Sí, incluso en la osteoartritis. Mejora, la movilidad de la articulación y mejora el dolor, sí.
Vale, que han inventado las pastillas, si comiéndote ajo ya está, ¿no? Si tan bueno es, lo que pasa es que tendrá que ver también las cantidades que te metas, ¿no?
Volvemos a lo mismo, el ajo es universal y no da dinero. Mm. Las pastillas, claro, sí.
Pues aquí estamos nosotros, que no es por dinero, sino por hacer una función pública y explicamos a la gente que coman más ajo, que no le hagan, sí, caso a esta mujer de la Spiker, a la mujer del Beca, que da igual si España huele a ajo como si huele a un tocino. No sé, pero el ajo es bueno.
El ajo es muy bueno.
Hay que fomentar precisamente el uso del ajo. Da igual el ajo de donde venga, porque ajo hay mucho. De estos que son morados, otros que son blancos.
Hombre,
otros
si
negros,
son, creo recordar de las pedroñeras. Creo que es una zona de nuestra Castilla-La Mancha que, ajá, tiene una producción de ajo magnífica. Ajá. Como todo, ajá, lo de la tierra, lo cercano, te lo nuestro, mejor. Nos cae mejor. Es más sostenible, uh-huh, y está mucho mejor cuidada la producción del ajo, ¿no?
Sí, porque todo esto será también, me imagino yo, como cualquier otra, yo qué sé, como los tomates y tal, que si depende de lo que tú le eches para criarlo, pues será de mayor o menor calidad,
efectivamente,
¿no? Estará
efectivamente
mejor o peor, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, me hablaba para el sistema respiratorio, pero, uh-huh, si hacemos una analogía de todo, es diurético, es expectorante, es digestivo, frena los espasmos, ¿eh? Uh-huh. Ya hemos dicho que antibiótico, analgésico, antirreumático, ayuda en la diabetes y en enfermedades de hígado y del corazón. Es rico en azufre, que es uno de los minerales que no está muy presente en la dieta. Junto con la cebolla son los dos muy ricos en azufre. Todo esto lo produce una sustancia, una molécula que se llama alicina.
Alicina.
Alicina, que es lo que le da el olor característico, ajá, y el sabor característico a...
Y es lo que pierde también cuando lo cocinamos, ¿no?
Efectivamente. Y hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Florida, que constata que comer ajo podría aumentar el número de linfocitos T.
Estuve traduciendo.
Son unas células del sistema inmunitario que desempeñan un papel fundamental en la lucha contra los virus.
Anda.
Otro estudio de la Universidad de California dice que tiene realmente propiedades antiinfecciosas, que no solamente nos basamos en lo que la tradición o la cultura nos viene diciendo,
no, sino que hay estudios
más o menos recientes. Ajá. Incluso un estudio australiano que se hizo con 80 pacientes, que está publicado en una revista de alto impacto, dicen que es capaz de reducir y mejorar la presión arterial. Ajá. O sea que estamos ante un arma terapéutica muy útil, ¿eh?
¿Y por qué no le hacemos más caso? Es decir, ¿por qué no prestamos más atención?
Porque nos hemos vuelto muy exquisitos, no queremos oler a ajo, bueno, no queremos que la aliento...
Te lavas los dientes bien, ya, y yo qué sé, te como un chicle o sí, algo.
Pero... De todas formas, yo creo que...
No, pero lo que pasa es que luego a lo mejor lo bueno del ajo te lo carga con el chicle, pero...
Hombre, es muy común en el desayuno, ¿eh? En el restregarle un ajito al...
Tostadita, bueno, sí,
uno restrega medio ajo, lo que tiene que hacer con el otro medio es cortar la rodajita y...
Y lo echa por encima.
Exactamente.
Pasa que no está bueno, por ejemplo,
hombre,
mira, ya que estamos desayunando, el tomatito, le echa el aceitito, le pone el tomatito, un poquito de sal, que ya hablaremos también de los beneficios de la sal,
sí,
y el ajo, pues lo corta en daditos chiquititos,
claro,
y lo...
Uh-huh. Porque si no se pica, si no se trocea mucho y no se pica, no se desprende salicina.
Uh-huh.
Por tanto, hay personas que consumen ajo y a lo mejor lo que hacen es tragárselo. O lo hacen...
Eso no vale.
O hacen rodajitas grandes, uh-huh, y se lo tragan por no masticarle, que no tengan... Pero ahí no vale tanto.
No,
que masticarlo, hay que triturarlo para sacarle...
Si eso será bueno hasta para los dientes. La encía, que tiene, sí, uno siempre muchos problemas también a lo mejor de la encía.
Pues seguramente, si hay problemas bacterianos... Por ejemplo,
esto, ¿no?
Por ejemplo, seguro que sí.
Qué bueno.
Uh-huh.
¿Algo más sobre el ajo?
Ya hemos dicho que hay que romperlo, pero también se oxida muy pronto. De modo que todo lo que sea ajo envasado, tipo perlas de ajo, comprimidos de ajo que están secos, ese ajo en polvo que echamos a veces sobre el filetillo porque no nos apetece pelar ajito, todo eso pierde. Es para nada, efectivamente.
Bueno, da sabor, algo de aroma ese, pero
exactamente,
no...
da un poquito de sabor y de aroma, pero... No vamos a encontrarle ahí ninguna propiedad realmente demostrable.
Pues nada, como yo me he llevado muchos premios hoy, sí. Lo digo por lo del tema del ajo, ¿vale? Ajá. Pues realmente es que es así, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? El ajo es un alimento, un superalimento, podríamos decir, sí. ¿No?
Que uno está catarrado, pues se puede hacer una infusión, pues por ejemplo con ajos, mezclamos ajo, mezclamos un poquito de azúcar morena en agua, hervimos primero el ajo en agüita, luego le echamos el azuquita y hacemos una especie de jarabe. Podemos tomar varias cucharadas al día. Para mitigar la tos, la expectoración, etcétera, etcétera. Incluso externamente. Nos pilla con un ajo en el bolsillo, porque muchas veces vamos al campo con un ajo en el bolsillo, ¿verdad?
Y yo todos los días llevo un par de ajos. Lo raro es pillarme a mí sin ajo en el bolsillo. Es para ir marcando el...
Exactamente.
Para saber por dónde volver.
Pues ante las picaduras de insectos, incluso insectos que puedan ser venenosos, ¿no? Como puede ser una avispa o... simplemente frotar sobre la herida, la picadura, o dejarlo sobre la picadura, va a reducir mucho la inflamación y también la posible infección que nos pueda transmitir ese animalillo.
Pues al final, a ver, a tu vida, tienes que ir con el ajo por ahí cuando vaya al campo, por si acaso, ¿no? Yo es que soy muy propenso a que me pase siempre algo.
Luego, si queremos realmente obtenerle beneficios, habría que tomar alrededor de 3 ajos al día. Si quiero que tenga...
3 ajos, nos referimos a 3 dientes.
3 dientes de ajo, vale. Sí. Si no, quiere un
yo
efecto...
soy muy bruto también.
3 cabezas de ajo, ¿no? Si queremos un efecto anticoagulante, para que la sangre esté más liquidilla y no se haga tanto sapelmace y sacateroma, disminuye el colesterol llamado malo. Yo digo llamado porque... A mí el colesterol nunca me parece...
Yo me acuerdo de la charla tuya.
Nunca me parece malo, ¿verdad? Ayuda en la aterosclerosis, en la hipertensión. Se recomienda aumentar eso a 3 dientes de ajo. Si no, no hay efecto valorable. Para la circulación sanguínea, magnífico. Personas que tengan problemas de circulación sanguínea, ya sea, bueno, pues varices, hemorroides, el consumo de ajo continuo, porque el ajo es importante.
No, no va a ser de un día para otro.
Exactamente, que haya una continuidad en la toma también va a venir muy bien. Y previene, por ejemplo, de la arteriosclerosis o la agregación plaquetaria, que son dos problemas que surgen cuando hay ateromas y hay placas que están dentro de nuestro organismo y que nos pueden fastidiar la vida.
Vaya. Bueno, pues a partir de ahora, si vuelo a ajo, no me diga usted nada.
Te felicitaré.
Las culpas a don José Luis Manzano, porque desde luego yo creo que hay que incluirlo ya directamente. Bueno, el que no lo haga...
Hombre, solo si se tiene problemas de gastritis, tiene un estómago muy delicado, mucho reflujo, si hay lo que se llama el síndrome de intestino irritable... O uno hace una dieta baja en FODMAS, que es un término nuevo que ha salido, pues estaría...
Hablaremos
estaría...
un día de las dietas bajas en FODMAS, de esto.
Los FODMAS no... Mira, hay mucha gente que tiene inflamado el estómago o el intestino, pero el superior. Y es porque ahí fermentan alimentos. Cuando la fermentación de alimentos debe ser el intestino grueso. Entonces, si fermentan en el delgado... Pues quiere decir que hay alimentos que hay que retirar de la dieta para evitar esa fermentación. Y entre ellos está el ajo y la cebolla.
Y la cerveza. Y en mi caso digo, porque yo lo tengo hinchado, pero no creo que sea de eso. Bueno, pues nada, y si no, bueno, siempre hay fórmula, como dices tú, ¿no? De diluirlo con otros alimentos y tal, para que no sea tampoco a lo bestia, ¿no? El ajo en vena, muy bien.
Claro, y alguien que tenga mucha sensibilidad al sabor y al olor, puede hay una opción que es el ajo negro.
El ajo negro.
Que es un ajo fermentado. Que multiplica por 10 las propiedades del ajo. O sea, vaya. Un simple diente de ajo negro es como si te tomaras 10 dientes de ajo.
Vaya.
Y sin embargo no tiene ni el olor, un sabor dulce, una textura muy cremosa. Es casi un
dulce.
Un bocado para los dioses.
Bueno, ¿y por qué no ha empezado por ahí? Que voy apestando ajo por todos lados y ahora tengo porque uno que no apesta.
Te deja la quinta para el final.
Ah, vale, el ajo negro. Bueno, pues nada, ya sabemos por qué hay tanta gente que lo está utilizando últimamente. Habrá que coger la vez también. José Luis, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
A vosotros siempre.
Venga, comernos un poquito de ajo. Vámonos.
Venga, gracias.
Onda Cero. Felices 35.
Bueno, en un momentito llegaremos a la 1:00 de la tarde. Ya saben que es un momento importante de la jornada en el que conoceremos las noticias de ámbito nacional e internacional, después las regionales, y después nosotros vamos a continuar aquí en Más de Uno Jerez. Llegarán nuestras historias con Manuel Antonio Barea y el diseñador Quique Guillén, hablando del proyecto para la creación de un laboratorio de la imagen. Y luego también tendremos nuestras terapias naturales con Celia Briantes. Hablaremos de las enfermedades autoinmunes desde la perspectiva de la Ayurveda. De esto y de mucho más hablaremos después de las noticias, así que no te muevas de ahí, ¿vale? Nosotros seguimos mientras celebrando nuestro 35 aniversario aquí en Onda Cero. Y
standing there. Your hair was out, your eyes were red. No comb, I touch your hair. I said, get up. Yeah, let me see you smile. Well, do you walk together? Walk the road a while. Cause I got him for you. I got him for you.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Ya hay decisión del órgano de gobierno de los jueces sobre la idoneidad de Teresa Peramato para el cargo de fiscal general del Estado. Ha dado su aval unánime. El siguiente paso tras este informe será que Peramato comparezca en el Congreso. Eva Llamazares.
Teresa Peramato ha logrado cosechar la unanimidad que no lograron muchos de sus antecesores, incluso anteriores, a Dolores Delgado y García Ortiz. La candidata reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrada en el cargo, señala el acuerdo que apoyan los vocales del CGPJ reunido en pleno extraordinario. Una reunión casi exprés, porque el asunto, según confirman fuentes del órgano Onda Cero, no suscitó debate alguno. El Consejo avala que Peramato cumple con las condiciones de ser una jurista de reconocido prestigio y llevar más de 15 años de ejercicio. También cumple el requisito añadido en virtud del acuerdo PP-PSOE que impide acceder al cargo a quienes hubieran ocupado en los 5 años anteriores un puesto en gobiernos centrales, autonómicos o locales o un escaño parlamentario.
Teresa Peramato sustituirá, por tanto, en el cargo al condenado Álvaro García Ortiz, que ha sido el asunto estrella en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, con el choque entre el presidente Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, enzarzados en una discusión a propósito de la verdad y la mentira.
La semana pasada acabó con su fiscal general condenado por delinquir y en esta vive pendiente de cómo acabará su núcleo duro en el que pesan 43 años de prisión. ¿Y qué hace usted ante este bochorno? Bueno, pues decirle al Supremo lo que tiene que sentenciar y al exfiscal cómo tiene que recurrir.
Afortunadamente, España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
El tiempo pondrá todo en su sitio. Noticia de última hora, el juez de la Audiencia Nacional que investiga las cuentas del Partido Socialista requiere al PSOE para que facilite toda la documentación en relación a los pagos en metálico y documentos durante el periodo 2017-2024. Es una diligencia que ordena a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Así que el juez que investiga las cuentas quiere toda la documentación. Además, mañana el juez del Supremo, Leopoldo Puente, va a decidir si manda a prisión provisional a Koldo y Ábalos, como pide la Fiscalía y las acusaciones populares. El gobierno dice que no tiene miedo a lo que puedan decir, pero lo cierto es que en Moncloa no están del todo tranquilos ante la posibilidad de lo que se destape. La vicepresidenta María Jesús Montero confía en que Ábalos no se instale en la mentira ahora que se ve más cerca de Soto del Real. Hoy el exministro ha dicho que sí que hubo encuentro entre Sánchez y Otegi para negociar la moción de censura contra Rajoy. Le preguntaban a la vicepresidenta sobre este enredo. Le preguntaban quién dice la verdad.
No tenemos nada que esconder de ningún tema, de ninguna materia. Y por tanto, cualquier cosa que el señor Ábalos pueda trasladar, si lo hace dentro de la verdad y es fiel a los hechos que han ocurrido, no habrá ningún problema. Otra cosa es que hay personas que, llegando a los juzgados, se instalan en las mentiras. Pero no digo que sea el caso del señor Ábalos, que no he escuchado su declaración.
Bueno, pues aquí alguien miente. Sánchez y Otegi dicen que no hubo reunión, Koldo y Ábalos que sí. La OCDE mejora las previsiones de crecimiento para nuestro país, pero sostiene que hace falta una reforma urgente del sistema de pensiones porque tiene un déficit grave y que la situación va a ir a peor, teniendo en cuenta que cada vez vivimos más, Patricia Gijón.
La OCDE avisa a España de un déficit considerable en el sistema de pensiones que necesitará de más reformas teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida. Las pensiones, apunta también, no están aseguradas sin inmigración. Entre los problemas, además, el de la vivienda, nos pide la organización ampliar el parqué del alquiler social, una preocupación que comparte el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
La vivienda, por supuesto, reto compartido con nuestros socios europeos y el gran objetivo de legislatura con el que estamos comprometidos. Reforma de la ley del suelo, impulso al parque de vivienda pública social, ley de vivienda, impulso a la financiación para alquiler asequible.
Con todo, la OCDE cree que nuestro crecimiento económico se mantendrá firme y revisa al alza las previsiones para este año hasta el 2,9%, con una tasa de paro que no baja, sin embargo, del 10% hasta 2027.
Salvador Illa anuncia la compra de más de 1.000 viviendas a la inmobiliaria de la Fundación La Caixa. El presidente catalán pretende reforzar el parque público de alquiler en un total de 15 municipios catalanes. Redacción en Barcelona, Gabriel Figueredo.
Con este anuncio, el gobierno de Salvador Illa ya ha comprado unas 2.000 viviendas con el objetivo, ha dicho el presidente, de trabajar a favor de la estabilidad residencial de los catalanes.
Con estos 87 millones de euros, el gobierno de Cataluña garantiza que estas más de 1.000 viviendas tendrán permanente la condición de piso protegido y, por lo tanto, unas rentas de acuerdo con esta condición.
En una conferencia en Sabadell, el jefe del Ejecutivo catalán ha reivindicado un cambio de paradigma en materia de vivienda para afrontar la principal preocupación de los catalanes y frenar el auge de los extremismos.
Y como saben, hoy estamos de cumpleaños. Onda Cero cumple 35 desde la primera emisión de esta cadena. Ya saben que Noticias Mediodía estamos de celebración durante toda la semana y hoy les ofreceremos un capítulo más de todos los acontecimientos que hemos narrado en estos 35 años. Será en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 26 de noviembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este miércoles hay Radio Estadio con Edu García.
Y otra vez de la manita los dos equipos de la Capi, juntos pero no revueltos. ¿Qué diría el alcalde Almeida?
Y luego estuve con Rudiger.
El Madrid se cita en Grecia, donde espera el Olympiacos de Mendilibar. Los blancos esperan alcanzar los 12 puntos. A la misma hora en el Metropolitano, el Atleti recibe a otro de esos cocos que son difíciles de doblegar. El Inter de Milán, que lleva pleno de victorias. Quinta jornada de Champions en Radio Estadio. Este miércoles desde las 8:30, Olympiacos Real Madrid y Atlético Inter.
No te salen las palabras, ¿no? Cuando te lo ponen ahí, te lo dan, o cuando estás ahí dentro.
¿Cómo lo vive este hombre, eh? Iba para lateral derecho.
¿Sí?
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Tira de la Navidad, hojaldrinas, hojaldrinas.
Se acerca la Navidad y, como siempre, hojaldrinas exclusivas de Mata. Hojaldrinas Mata, a punto de Navidad.
En el corazón de nuestra dehesa, donde la tradición se encuentra con la naturaleza, creamos el mejor jamón ibérico. Un jamón ibérico superior, con un corte sublime, un aroma que cautiva y un sabor inigualable. Los Romeros de Alanís, de nuestras dehesas a su mesa.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hoy es miércoles 26 de noviembre. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil mantiene abiertas dos investigaciones por presunta corrupción que afectan al PSOE en la provincia de Sevilla. Una es en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, por la contratación del recuperado asesor de Pedro Sánchez, Francisco Salazar, quien tuvo que dejar hace poco su cargo de secretario de Organización Adjunto Socialista por acusaciones internas de conducta irregular con mujeres. Trata de averiguar si cobró durante 5 años un sueldo público mientras trabajaba en la sede de Ferraz, en Madrid. La otra afecta a Rafael Pineda, al que fuera jefe de gabinete del actual delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, por presuntos favores a un empresario investigado por supuesta vinculación con el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, en la regularización express de extranjeros y la venta de una parcela municipal de Sevilla a una empresa propiedad de su mujer. En el primer caso han pedido información al consistorio, en el segundo han intervenido todo el contenido de su correo oficial en la delegación. La Fiscalía Anticorrupción solicita la declaración como testigo de la antigua consejera de Sanidad y hoy titular de Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, en el caso que investiga supuestos contratos sanitarios del SAS por el procedimiento de emergencia de la pandemia, cuando este ya había sido derogado. Pero hay más en política. El Pleno del Parlamento Andaluz debate esta tarde la iniciativa legislativa popular de las Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública, avalada por 57.000 firmas. En Almería, La titular del juzgado de instrucción que investiga el caso de presuntas comisiones ilegales en contratos sanitarios de la Diputación ha pedido abstenerse del proceso por amistad íntima con alguno de los investigados. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Ahora la audiencia deberá estudiar la petición de la magistrada y en caso de acceder a la misma derivar la instrucción a otro juez para continuar con las diligencias tras las últimas decisiones adoptadas por el juez de adscripción territorial que llevaba la causa que ha permitido las detenciones, entre otros, del expresidente de la Diputación de Almería, el ex vicepresidente y el exalcalde de Fines, el último en presentar su dimisión como alcalde del Partido Popular.
A las 10 de esta mañana se ha guardado un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Torrox por la muerte ayer de 4 miembros de una misma familia cuyos cuerpos sin vida fueron hallados dentro de su domicilio. La investigación continúa a la espera de conocer los resultados de la autopsia para esclarecer la causa de la muerte, aunque los indicios apuntan a un escape de gas. Onda Cero Málaga, Chema Albero.
Una familia, Jaime, que llevaba 3 años residiendo en esa vivienda del centro histórico de Torrox, aunque los padres llegaron a Málaga hace ya más de 2 décadas. Como dices, todo apunta a esa mala combustión de un calentador sin salida al exterior que podría haber inundado la vivienda de monóxido de carbono. El alcalde de la localidad de Torrox, Óscar Medina, ha mostrado su apoyo a la comunidad magrebí y ha asegurado que el municipio está conmocionado.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Ceuta.
En Ceuta se le otorga la medalla de plata de la ciudad autónoma al regimiento Montesa por sus casi 320 años de historia. Una unidad emblemática del ejército de tierra destacada en misiones como la operación Balmis durante la pandemia y el episodio fronterizo de 2021. Un reconocimiento que fue aprobado en sesión plenaria y que contó con el apoyo de la mayoría de los partidos.
En Cádiz, la Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en Valdelagrana el pasado domingo. Recordemos que hay una investigación abierta tras encontrar el cuerpo sin vida de la víctima de 72 años en su vivienda en el puerto de Santa María y con signos de violencia.
En Córdoba, un estudio de la universidad y el ayuntamiento asegura que existen en la capital 447 personas sin hogar, dato que supone el doble de personas en situación de sinhogarismo que hace 10 años. El mismo estudio revela que 197 viven en la calle, un 14% más que en 2024.
En Granada, la Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer acusados de estafar a varios inmigrantes en situación irregular. Según la investigación, cobraban por trámites falsos de regularización, realizaban empadronamientos fraudulentos y los empleaban sin contrato. La investigación se desarrolló junto a la Inspección de Trabajo y ambos ya han pasado a disposición judicial.
En Huelva, la Audiencia Provincial ha condenado a 34 años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hija de 3 años, así como por los delitos de promoción de la prostitución de un menor y otra de elaboración y difusión de pornografía infantil. Además de las penas de prisión, lo condena a 10 años de libertad vigilada y deberá indemnizar a la pequeña con 16.000 euros por daños morales.
En Jaén, la Guardia Civil ha desmantelado un taller clandestino de tabaco ubicado en la localidad de Mancha Real. Un hombre ha sido investigado por un presunto delito contra la salud pública. Utilizaba su vivienda como taller para la fabricación, envasado y distribución de tabaco de contrabando.
Y en Sevilla, la carretera 476 que comunica el municipio del Castillo de las Guardas con la localidad onubense de Nerva ha sido hoy cortada al completo. Responde a las obras de emergencia para reparar los socavones causados por la borrasca Claudia. Durarán aproximadamente una semana. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía. Y con ustedes, con 5 años consecutivos sin vacaciones, María.
Seamos realistas, nadie te va a dar un premio. Si eres autónoma, exige tus derechos. En Comisiones Obreras también luchamos por ti. Contacta con nosotros en el 954 50 70 08. Acción subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass, Junta de Andalucía.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que esto es el 90.3 de la FM, pero que también nos pueden escuchar en www.ondacero.es y en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero, como ya en su día hizo don Manuel Antonio Barea. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya eso forma parte de la historia, ¿verdad? El hecho de descargarte la aplicación gratuita de Onda Cero.
Forma parte del pasado. Ya lo que se convierte en historia es porque permanece y significa algo. Uh-huh. Pero bueno, dicho por
ti, eso permanece
dentro de esta empresa
algo,
tan maravillosa y
ya
eso.
Te digo.
Pues sí. Hombre. Totalmente. Será fuente primaria para la investigación histórica.
Hombre. Quique Guillén, que es diseñador. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y tiene usted la aplicación en el móvil o no?
Hombre, claro, desde hace ya tiempo. Más.
¿Usted conoce el logo de Onda Cero? El original, no el que está ahora mismo detrás de usted, sino el original que hizo Mariscal en su día.
Ah, bueno, sí, incluso hasta eso aparece en cualquier... O por lo menos yo lo di en Historia del Diseño y...
qué bueno, claro.
Porque al final es referencia a nivel nacional, así que con la excusa esa pues también lo estudian, ¿no?
Anda, mira qué bien. Bueno, como estamos celebrando los 35 años de nuestra casa, nos siguen llegando felicitaciones y demás, como yo... Bueno,
como natural.
No solo emitimos para Jerez, ni mucho menos. Emitimos para Jerez, para la zona rural y también, para la costa noroeste y para la sierra, que a mí me encanta particularmente. Como un pueblo, por ejemplo, que nos encontramos en la sierra de Cádiz, que se llama Villamartín, y su alcaldesa pues también nos ha mandado una felicitación.
Muy bien.
¿Os importa que la escuchemos?
Encantados.
Pues venga, vamos a escucharla.
Hola, muy buenas queridas amigas y amigos de Onda Cero. Soy Susana Toro, alcaldesa de Villamartín, y me gustaría felicitaros por estos 35 años en los que nos mantenéis informados de todo. Vosotros lo sabéis bien, aquí valoramos muchísimo a quienes trabajan por la información, por mantenernos unidos como provincia, y eso es lo que representa Onda Cero como canal de comunicación. Desde hace más de 3 décadas, que no es poco, seguís siendo ese puente que nos une y esa compañía que tantas personas agradecen cada mañana. De corazón, enhorabuena y felicidades a todos vosotros.
Pues nada, hay que agradecer, por supuesto, a la alcaldesa de Villamartín, que nos haya felicitado también, los villamartinenses, que son los culiblancos. Pues ya que estamos hablando de historia, lo de culiblancos, es curioso, cuando a mí me lo dijeron, digo, culiblanco, vaya tela, no, pero se le dice así porque en su día... antiguamente iban, como la mayoría eran pastores y todo esto, llevaban como una hecho de lana, como una cosa para sentarse, pero lo llevaban puesto en el culín, entonces se veía blanco de lejos y decía, mira, un culi blanco, y eran los de Villamartín.
Muy interesante.
Las cosas de los pueblos,
claro.
¿Qué vamos a hacer?
Sí.
Los de Arco eran los pajarracos, y no por ellos, sino por los buitres que anidaban allí. Y ya está, he dicho yo bastante historia, que ha hablado de historia, ven ustedes, no
claro,
hago yo.
Bueno, de alguna
usted
manera,
nos quiere hablar de un laboratorio de imagen y de la identidad de un pueblo.
Sí, decir que, bueno, siempre he tenido ciertas tendencias a visibilizar elementos que particularmente no formaban parte de mi oficio como archivero, ¿no? Uh-huh. En la cual, por ejemplo, siempre he visto en el color del papel o el tipo de letra. Hombre, digo a los oyentes, ¿no? Por ejemplo, pongan letra cortesana y verán, por ejemplo, unas letras del siglo XV excepcionales que realmente van siendo como volutas, ¿no? Son como elementos...
Eso dice usted en el ordenador, por ejemplo.
Sí, ¿no? Lo vean, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces es interesantísimo. No, es como documento, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues particularmente también una ciudad va generando conceptos básicos que se van repitiendo y son elementos iconográficos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues de alguna manera pues solo tenía yo pendiente. La suerte es cuando uno se encuentra personas que particularmente se aunan en esa idea o ese ideario, uh-huh, y sobre todo tienen, bueno, la capacidad y la inteligencia, sobre todo la gran cultura de sumar, ¿no? Entonces, uh-huh, es el caso de Quique, ¿no? De Quique Guillén Domínguez, el cual particularmente desde el mundo del tipo, de la letra, bueno, pues hemos revisado un poco y estamos en un plan, una especie de proyecto en el cual particularmente con Jesús Bocanegra del INAMI, una empresa, digamos, de Puerto Real, uh-huh, queremos montar una especie de laboratorio y repositorio en el cual particularmente ir ahondando en los elementos distintivos, elementos de carácter que van conformando, en este caso, una ciudad llamada Jerez de la Frontera.
¿Y eso cómo se hace, Quique? A ver, ¿cómo se pone uno a estudiar precisamente todo eso?
Bueno,
¿cuáles son los primeros pasos que hay que dar?
Bueno, básicamente el primer paso es la necesidad, ¿no? Y al final, desde el primer momento que me puse a trabajar con temas de tipografía y con el tema de identidad, siempre me interesó la identidad local, ¿no? Porque veía que tenía potencia. Entonces, al final, a partir de ahí, de ver la necesidad, pues se monta lo que es el producto, ¿no? Que en este caso, o se idea el producto, que en este caso es ese repositorio, ¿no? Uh-huh. Que podría funcionar como una mesa de trabajo, una mesa donde tú tienes todas las herramientas, todos los recursos gráficos, o culturales, o lo que fuese, y a partir de ahí tú sigues trabajando la identidad, ¿no? Y mucho más ahora cuando está muy de moda el tema de las marcas territorios, ¿no? Uh-huh. Independientemente si son turísticas o de promoción de lo que es la propia ciudad a nivel cultural, ¿no? Pero ahora se están trabajando mucho el tema de las marcas territorios y se pueden trabajar a partir de esas herramientas, ¿no? Incluso dentro de lo que es la sociedad local, que la gente siga consumiendo todo lo que se ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Y que siga eso todavía vigente, que no nos vendamos por unos cuantos de euros ni se vaya perdiendo realmente lo que es la esencia, ¿no? Porque realmente nunca creamos nada de nuevo, sino al final tenemos que retroceder al pasado para seguir generando futuro, ¿no?
¿Y una ciudad se puede conocer por los tipos, digamos, de letras que se han ido utilizando a lo largo de la historia? ¿Hay tipos característicos de ciudades determinadas?
Sí, sí,
o
bueno,
esto ya ahora... Uno se pone con el pito colorito, a ver, esta letra me gusta y es lo que utilizo para un rótulo, para tal o para cual.
Sí, creo que lo dije ahora, ya, ¿no? Sí, pero ahora antaño, sí, ¿no? En Madrid, la rotulación es bastante característica, en Barcelona también la rotulación, muchos diseñadores, muchos proyectos se han centrado en ese tipo de gráfica. Incluso hace poco Madrid ha cambiado lo que es la identidad, hace un par de días, y ha vuelto a utilizar una tipografía que se ha diseñado ahora de nuevo y se ha generado una tipografía nueva a partir de esos rótulos y se está planteando ahora como logo, ¿no? del ayuntamiento, ¿no? Entonces muchas ciudades están trabajando a partir de ahí.
Aquí hablamos en su día de las placas estas, ¿no? Que tenían, claro, como lesas de metal, ¿no?
Y claro,
que eran muy curiosas, ¿no?
Claro,
muy...
con todo... Es más extenso, me explico. Nosotros la idea es tomar el tema de tipografía o el tema de, vamos a utilizar el término letra, el tema de la publicidad, pero por otro lado también nos tenemos que acercar, digamos, a pasados remotos, en el sentido incluso vamos a trabajar con ese paisaje pretérito, en el sentido de poder reinterpretar cómo fue o cómo estaba Jerez en tal fecha, o por ejemplo, incluso hasta la geología como tal nos interesa. O sea, fijaros cómo va la idea, es un tema, la sonoridad, el tema del sonido, el sonido pasado, el sonido presente, el sonido de las campanas, el sonido de ciertos espacios, incluso elementos olfativos. Bueno, de alguna manera, bueno, en el repositorio a fecha de hoy no va a haber oportunidad, pero de alguna manera hacer recaudo, digamos, de elementos que se están perdiendo y que particularmente no hay instituciones que vayan a trabajando sobre ello. Entonces, el concepto es muy abierto, el concepto, por ser, estamos abiertos incluso a otros colaboradores, ¿no? Estamos también trabajando con grabadores, que el caso de Venceslao Robles, o en un futuro contaremos con Carmen Chofre, Guillermo Bermudo, lo digo, además lo digo públicamente, dice, señores, que vamos detrás de ellos. ¿Por qué? Porque nos interesa el mundo del arte, pero incluso ahora mismo yo mismo estoy colaborando con el conservatorio y estamos haciendo paisajes sonores, eres una ciudad de música, algo así, en el sentido de que vamos reinterpretando espacios culturales, pero desde una perspectiva musical. Uh-huh. Entonces, un concepto amplio, un concepto, digamos, de reinterpretación y sobre todo que exista un portal, un lugar en el cual particularmente puedas recabar información, pero también puedas trabajar o reinterpretar en base a talleres. De aquí a nada, no creo que ya este año, pero el año que viene, tenemos un taller de tipografía o de diseño, ¿no? Habla aquí que mejor, ¿no?
Sí, bueno, al final es un taller más relacionado con el tema de ese trabajo, ¿no? De impartir todas esa base, tanto de archivo como de diseño, para que la gente lo sepa por dónde tirar cuando tenga que trabajar con esas herramientas, ¿no? Que al final no sea un copia y pega y poner la referencia cuando se ponga y dejarlo ahí, sino que con esos materiales se siga trabajando. También la idea de la tipografía era porque un elemento bastante flexible, como al final son letras, son alfabetos y la gente se puede comunicar a partir de ahí, pues veíamos que era el elemento más flexible, pero después tenemos otro tipo de formatos que nos parece también bastante interesante, sobre todo como temas de audio y música y todo ese tipo de elementos que vemos que también tiene flexibilidad para seguir generando cosas, ¿no?
Mm-hmm. Vamos, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros eso todavía estamos en proyecto, pero por ejemplo, hay un encargo que se le ha realizado a Quique para realizar la cubierta de un libro sobre Brianda de Villavicencio, ya hablamos de ella, ¿no? La una señora que queda viuda de la familia Villavicencio, había casado con Cabeza de Vaca, él particularmente termina en el convento Madre de Dios, es una persona viuda que podía actuar y entonces entra una modernidad dentro del pasado, muy coherente. Bueno, pues Silvia María Pérez González, catedrática de la Universidad Pablo Vide, bueno, pues ha hecho un libro específico sobre esa mujer y entonces, bueno, pues la cubierta, bueno, pues Quique va a realizar una especie de portada concreta, pero claro, lo que hemos hecho es interrelacionar elementos iconográficos de la ciudad con elementos, digamos, de estructura sobre lo que es el Renacimiento. Uh-huh. Bueno, pues de alguna manera también forma parte, ¿no? O bueno, debo decir, la semana que viene tendremos, por parte de la Asociación de Archivos de Andalucía, tendremos un curso sobre ATOM. ATOM es un sistema de...
¿ATOM?
¿Sabes? A-T-O-M, el ATOM. Cual va a ser un sistema de catalogación online en código abierto, ¿no? Es un sistema, digamos, por parte de una universidad americana. Te descargas el programa, pero... Y dentro de los proyectos que has realizado en lo que es Andalucía, sobre todo en Sevilla, es la digitalizadora, que es un proyecto de archivos, bueno, de archivos, de antropología, de sociología, de fotografía, etcétera, en el cual se están reactivando elementos de memoria a partir de las cintas de vídeo familiares. ¿No? En el caso de las grandes barrios, como es el barrio de las 3.000 viviendas o el Polígono San Pablo, digamos, voy a decir desfavorecido en cuanto que está muy abandonado, pero digamos que es donde emerge y donde late realmente la población y donde particularmente, bueno, se están haciendo labores de colaboración con ella.
Bueno, y que se está haciendo en otras ciudades y que la gente se está movilizando. Exacto. Así que, ¿por qué no hacerlo aquí en Jerez? En Jerez
se hizo algo parecido por los barrios, los distritos y tal, con el tema de las fotos familiares. Eso sí se hizo algo. Claro. El tema de vídeo, por ejemplo, no se ha trabajado, que yo sepa, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que...
está chulo, ¿no? Claro. Porque tú tienes fotos familiares de tal, la zona de no sé dónde, la zona de no sé cuánto.
Claro, la cuestión, y disculpe que tú uses el término problema, es que al final no queda una institución o una especie de página o lugar.
Claro, en el cual se queda ahí perdido en el olvido.
Exacto, ¿no? El limbo se baila y se juega, pero también es un elemento, digamos, de eteridad, ¿no? De elementos etéreos. Entonces, el planteamiento es decir, bueno, este es el lugar, aquí, digamos, vamos a recoger, vamos a catalogar, vamos a identificar y metadatar para que después sea reactivado por parte de elementos de memoria, de investigación o simplemente por el gusto de uno de saber cómo las eres.
Pues nada, nos vamos a quedar con eso porque ya nos estamos pasando de tiempo. Don Manuel Antonio Barea, Quique Guillén, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros en Onda Cero.
Buenas tardes.
Adiós.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. ¿Tienes obesidad y quieres dejar de tenerla? En Clínica Beiman Monte Alto tenemos un equipo multidisciplinar para ayudarte. Pide cita en la consulta del doctor Niño, especialista en medicina interna, del deporte y el ejercicio físico. Te aseguramos resultados en menos de un mes. No esperes, mejora tu salud, mejora tu calidad de vida. Clínica Beiman Monte Alto. Estamos en Avenida Los Álamos 2, Jerez. Onda Cero. Felices 35.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, seguimos adelante, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Llegan nuestras terapias naturales. Llega Celia Briantes, profesora internacional de yoga y especialista en terapias naturales. Celia, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, tú sabes que estamos cumpliendo 35 años en Onda Cero, ¿eh? Y vamos recibiendo de vez en cuando, bueno, pues alguna felicitación de los alcaldes de la zona y todo esto, como por ejemplo la alcaldesa de Olvera. Mira, vamos a escuchar lo que nos ha mandado.
Muchísimas felicidades, Onda Cero. Quiero transmitir nuestra más sincera felicitación por esa labor informativa permanente, diaria, por su compromiso con la comunicación y con la difusión de todo lo que ocurre en esta provincia, siempre al servicio de los ciudadanos. Agradezco especialmente el espacio que brindan siempre a la proyección de nuestra sierra, especialmente, por supuesto, a mi pueblo, a Olvera, y con ello pues nos ayudan a difundir nuestros valores, nuestra cultura y, por supuesto, nuestros eventos. Así que enhorabuena por vuestra profesionalidad, por vuestra dedicación y por vuestro aporte continuo para fortalecer una sociedad cada vez mejor informada. Algo muy importante en los tiempos que nos corren. Enhorabuena y que sigan los éxitos desde Olvera.
Pues nada, muchísimas gracias a Remedios Palma, la alcaldesa de Olvera. Bueno, Celia, hoy vamos a hablar, por cierto, de un tema ciertamente delicado, ¿no? Cada vez más frecuente, las enfermedades autoinmunes. Cuéntame un poquito, a ver.
Pues, Leo, es un tema complejo, pero muy interesante. Vamos a ver cómo el Ayurveda, que es la medicina tradicional de India, entiende estas enfermedades y que nos puede enseñar sobre cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente.
Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué son estas enfermedades?
En términos médicos, son procesos donde el sistema inmunitario se confunde y empieza a atacar tejidos propios. Desde la Ayurveda se ve como un desequilibrio profundo que afecta cuerpo, mente y entorno. Se combinan principalmente tres factores, que sería primero Agni debilitado. Agni es nuestro fuego digestivo y metabólico, pero también la capacidad de procesar emociones y estrés. ¿Vale? Luego también se acumula ama, que son toxinas físicas o emocionales o mentales que el cuerpo no ha podido transformar. Y hoja sin H se reduce, que es nuestra energía vital y la inmunidad profunda. Cuando estos tres coinciden, el sistema inmunitario pierde claridad y se vuelve más reactivo.
Claro, interesante. Es como si el cuerpo nos enviara señales antes de que ocurriera o ocurriese algo grave, ¿no?
Exacto, antes de que se manifieste una enfermedad autoinmune, el Ayurveda detecta signos como fatiga constante, digestiones débiles, inflamaciones recurrentes, sensibilidad al estrés, sensación de fragilidad general. Son avisos de que el Agni está débil, de que ama se está acumulando y de que los hojas o el hoja está disminuyendo. Entonces,
estamos hablando de que no es solo una enfermedad física, ¿no? Es algo que afecta a nuestra energía y también a nuestra estabilidad interna, ¿no?
Sí, sí, entenderlo así nos permite actuar desde antes de que los síntomas se agraven. Porque al final escuchar al cuerpo es clave.
Y bueno, ¿qué se puede hacer desde esta perspectiva, desde el Ayurveda?
A ver, lo primero, que no se trata de sustituir la medicina moderna, sino de fortalecer nuestro terreno interno. Algunas estrategias son fortalecer Agni con hábitos regulares, con alimentaciones ligeras y digestivas, y calor interno, o sea, una práctica física que dé calorcito. Eliminar ama con descanso adecuado, reduciendo excesos, mantener en la medida de lo posible claridad física y mental. Y aumentar hojas con yoga restaurativo, con automasajes, momentos de meditación o prácticas calmantes. También equilibrar los doshas, sobre todo vata, que está muy relacionado con la fragilidad y la hiperalerta del sistema.
Bueno, suena que la prevención y el cuidado pues son fundamentales, ¿no? Eso diariamente.
Exacto, Leo. Es que no hay soluciones mágicas, sino un acompañamiento constante del cuerpo y la mente.
Bueno, más allá de la alimentación y de los masajes, ¿qué papel juega en nuestro día a día?
Pues fundamental. Estrés crónico, falta de descanso y sobreexigencia agravan estos desequilibrios. Entonces, la Ayurveda propone cuidar la rutina, dormir bien, crear espacios de calma y escuchar al cuerpo. Cada pequeño gesto de cuidado fortalece nuestro sistema interno y ayuda a mantener estabilidad.
Con un entrenamiento diario de equilibrio, ¿no? Eso hace falta a mí bastante.
Exactamente. Se trata de acompañar al cuerpo y no de imponerle cambios bruscos, sino más bien de ir introduciendo sutilmente.
Pues nada, Celia, muchas gracias por acercarnos esa mirada tan completa.
Gracias a ti, Leo. Yo quería dejar un mensaje que, bueno, las enfermedades autoinmunes no son castigos, sino señales. Escuchar al cuerpo, respetar nuestros límites y cuidar nuestra energía con prácticas simples, ¿vale? Descanso, alimentación consciente, movimiento suave, meditación. Nos ayudará a vivir con más bienestar y claridad.
Pues nos quedamos con eso. Celia, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Ya está aquí el Black Friday de Muebles Rey. Te descontamos el doble del IVA en todo, dos veces sin IVA. ¿Escuchaste bien? Sin IVA por dos en todo lo que quieras comprar. Y además, financiación en 12 meses sin intereses y no comienzas a pagar hasta febrero de 2026. Black Friday de Muebles Rey. Parque Empresarial Oeste, Segunda Rotonda, Jerez de la Frontera. Abrimos el próximo domingo 30 con nuestro horario habitual.
¡Somos wow! Encuentra todo lo que necesita tu compañero animal. Este mes de Black Friday te devolvemos el IVA de las compras de alimentación seca de tu perro o de tu gato. ¡Sí! Te devolvemos el IVA. Y además 5 euros de descuento por hacerte socio. Te esperamos en Wow Jerez, en el Centro Comercial Área Sur. Ven a Wow y disfruta, animal.
Hacía tiempo que no ponía yo este tema de Huey Lewis and the News, este de Power of Love, el poder del amor. Saben que aparecía en la película, en la banda sonora de la película Regreso al Futuro. Bueno, pues con este tema nos vamos a marchar en el día de hoy. Los saludos de Leonardo Galán, de Pepe García. Volveremos mañana a partir de las 12:20 para contarles muchas más cosas aquí en Más de Uno Jerez. Eso sí, ahora se van a quedar bien informados porque ya está preparada por aquí Beatriz Ortega para hablarnos de actualidad. Y mientras que está ella hablando, pues yo me voy a ir tomando una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams and Humbert, siempre con un consumo responsable, allí en el restaurante Antonio, con la mejor gastronomía de la provincia de Cádiz. Me voy, venga, adiós.